Regreso al hemisferio occidental norte. El estado de Texas ofrecía a Donald Trump, futuro presidente, tierras para establecer centros de deportaciones de inmigrantes ilegales que el futuro presidente en su segundo mandato ha prometido expulsar por millones. Este es un enfoque con otras reacciones y comentarios a cargo de Paula Estañol.
La presidenta mexicana sabía que sería tema mayor de su gobierno, pero no se imaginó que la urgencia llegaría tan rápido. El encargado de acelerar las cosas ha sido Donald Trump, que en plena cuenta regresiva para llegar a la Casa Blanca amenaza con deportaciones masivas de indocumentados, nuevos muros y hasta cárceles especiales.
En caso de que hubiera deportaciones, nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos y tenemos un plan para ello. Pero vamos a trabajar previo a ello en demostrar que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales que están del otro lado de la frontera.
La presidenta mexicana respondía así a las amenazas de su homólogo estadounidense, que ha redoblado la artillería nominando figuras antimigración para su próximo gabinete. Sheinbaum ha dicho también que tratará de convencerlo de los beneficios que aportan los migrantes a sociedades como la estadounidense.
De que Trump va a deportar, pues iba a deportar, porque lo hizo también cuando estuvo en su primer periodo y se ha hecho también en la época de Biden. No es nuevo. Ahora, lo que es el regreso más bien es usar la amenaza de la deportación como una herramienta de negociación. Eso sí es muy Trump.
El que habla es Isidro Morales, profesor de la Universidad de Puebla en México, pero ¿qué tan factible es que Donald Trump comience a deportar a partir del próximo 20 de enero, cuando llegue a la Casa Blanca?
De que él ya prometió de que su primer día de gobierno va a expulsar a mexicanos o, bueno, a indocumentados, pues probablemente lo haga como una medida que va a ser como estridente. Y ahí lo que la presidenta dijo ayer es de que México ya tenía un plan, no sabemos cuál sería el plan, pero que sí recibiría a los mexicanos. Obviamente, si son mexicanos, no les queda otra. Ahora, aquí el punto es los no mexicanos, o sea, si se deportan a no mexicanos a México, ese es el gran punto, porque originalmente la deportación, un país tiene que deportar, y eso pasa en Europa, hacia el país de origen, y esto hace que la deportación sea muy, muy cara en Estados Unidos. El Instituto de Política de Migración calcula que hay 11,000, cuesta $11,000 una deportación por persona.
Una deportación cara y que puede verse frenada también por instancias jurídicas. A pesar de eso, las amenazas de Trump asustan, pero no coartan las ganas de los migrantes de cruzar la frontera para llegar a los Estados Unidos.
Con esto de las cárceles, Donald Trump nos quiere asustar y quiere que nos regresemos a nuestro país, pero nosotros no nos vamos a regresar, vamos a seguir con el objetivo de llegar a los Estados Unidos por el futuro de nuestros hijos. Todo lo que estamos haciendo es el sacrificio, es por ellos.
Esto es lo que decía una migrante ecuatoriana en medio de una carretera en Oaxaca, México, junto a cientos de otros migrantes en una caravana que apura el paso para llegar antes de la investidura de Donald Trump.
Informe, entrevista a cargo de Paula Estañol, Radio Francia Internacional. Por último, para completar la información, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizaba anoche al Estado de Chile por criminalizar reivindicaciones indígenas del pueblo mapuche entre los años 1969 y 1992 en un proceso contra 135 personas. La Corte, con sede en San José, afirma en su sentencia que Chile ha vulnerado los derechos a la presunción de inocencia, la libertad de pensamiento y de expresión, los derechos de reunión, libertad de asociación, igualdad y no discriminación, además de la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales. Eso es todo por el momento. Próxima cita informativa aquí en Radio Francia Internacional este 23 de noviembre a las 10 GMT en fin de semana las ediciones. El compositor peruano Juan Arroyo con Jordi Batallé, invitado.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mientras Francia trata de bloquear el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, al que se ha llegado tras dos décadas de arduas negociaciones, el mundo de la música tiene menos problemas en construir puentes entre el nuevo y el viejo continente. Un ejemplo de ello es el Festival Sonomundo, aquí en París, que del 28 al 30 de noviembre va a hacer dialogar la música del siglo XX con la contemporánea de ambos continentes. Su director musical es nuestro invitado de hoy, el compositor peruano Juan Arroyo. Muy buenas tardes, Juan. Juan Arroyo.
Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por la invitación. Para mí es siempre un honor estar acá contigo.
Te damos la bienvenida a Radio Francia gracias. Internacional. Parece que la música y la cultura pasan más fácilmente las fronteras, ¿no?, que la agricultura o la ganadería.
Al menos ese es el rol de la cultura y del arte, ¿no? Rebasar las fronteras para crear momentos de encuentro y justamente borrarlas, esas fronteras. Yo creo que es muy importante el papel del arte para poder unirnos, ¿no?
Precisamente tú has traspasado esa frontera, vives en París desde hace bastantes años, sí. Pero tu relación con Francia empieza muy, muy temprano, ¿no?
Ah, sí, por supuesto. Yo, la francofilia comienza en mí cuando yo integro una escuela francesa en el Perú que se llama André Malraux. Y donde recuerdo que cantábamos el himno nacional francés todos los lunes en la mañana, ¿no? Ya me lo sé de memoria.
André Malraux, además, fue el primer ministro de Cultura de Francia, pero del mundo, ¿no? No existía la figura del ministro de Cultura, ¿no?
Por supuesto. Bueno, en esa época yo era muy niño, ¿no? Entonces yo no era consciente que todo eso no era peruano, que era extranjero, simplemente poco a poco empezó a fusionarse dentro de mi cultura, ¿no?
Esa semilla fructificó mucho, mucho más tarde. En Francia vas a estudiar los conservatorios de Burdeos primero y luego aquí en París. ¿Era tu ideal venir a estudiar música aquí a Francia después de haber estudiado en Lima?
Sí, en realidad estudiar música era importante, pero lo más importante para mí siempre fue de encontrar una sociedad libre, una sociedad que me permita crear sin dogmas, en toda libertad y poder vivir de ello también. Era muy importante para mí. Entonces las escuelas de arte era realmente la oportunidad para poder inscribirme en este territorio, ¿no?
Aquí en París vas a ser compositor en residencia del IRCAM, ese centro magnífico dedicado a la música contemporánea. ¿Qué recuerdos conservas de tu paso por el IRCAM?
Bueno, recuerdo sobre todo las noches sin dormir.
¿Por qué?
Bueno, porque el IRCAM, para aquellos que estudiamos ahí o que estamos en residencia, tiene una particularidad y es que es de 7 sobre 7, 24 sobre 24, porque la creatividad puede llegar en cualquier momento. Y yo recuerdo que reservaba mucho los estudios en la noche para trabajar sobre todo en el silencio y poder, digamos, no tener la problemática del día, que alguien te toque la puerta, que alguien te llame. A la 1 de la mañana nadie te llama, en principio, ¿no? Entonces, uno puede componer en la noche y la verdad que puede parecer, digamos, pesado el hecho de imaginarse trabajar en la noche, pero en realidad para un creador es un beneplácito, es realmente una felicidad.
Juan, ¿cuándo decides convertirte en creador y no solamente en intérprete de música?
Bueno, en mi caso, no es que decida. Más bien me di cuenta. Yo siempre he creado, desde muy chico he creado. Si bien yo no sabía escribir una partitura, siempre inventaba música y, digamos, la inscribía en mi memoria. Después, con el tiempo, uno tiene que decidir qué cosa va a hacer de su vida, ¿no? Y yo ahí me di cuenta que no tenía que decidir, que yo había hecho siempre una cosa que era fundamental, como respirar, comer, dormir, era componer. Me fascina eso de jugar con el sonido, de poder, esculpirlo, crear formas, crear un discurso, esconder mensajes en ese sonido. Es una manera de catarsis, de cierta manera también. No sé cómo explicarlo, pero en todo caso no puedo vivir sin componer.
Juan, volvamos al festival que va a inaugurarse al final de noviembre, Festival Sonomundo. ¿Cómo nace y con qué intenciones?
Bueno, yo creo que así como la Segunda Guerra Mundial, la pandemia ha sido una cosa que ha marcado considerablemente nuestra generación y apenas nos liberaron, ¿no? Como reos que salen de prisión, digamos que nos juntamos con unos cuantos colegas y amigos y pensamos la necesidad de crear un espacio para ir hacia el mundo. Para ir al encuentro del otro, necesitamos abrazar a la gente, necesitamos darles música, vida, felicidad. Y es así que nace Sonomundo, que antes que un festival era un espacio para crear proyectos de intercambio, conectar con América Latina, con el Asia, con América del Norte, con el África. Y poco a poco surgieron proyectos y salió este proyecto faro del Festival Sonomundo, que es el Festival de las Músicas Contemporáneas de todo el mundo.
El festival de este año tiene lugar en los locales de la Biblioteca Musical La Grange Fleuret, a orillas del Parque Monceau, donde se instaló la gran burguesía de finales del 19. Es un lugar magnífico, ¿no?
Sí, la verdad que tenemos una enorme suerte de poder contar con esta sala, colaborar con los equipos de la Biblioteca La Grange Fleuret, que hace parte de las bibliotecas de Royaumont. Y es además un espacio de convivialidad, no es una sala de 700 espectadores, sino es una sala chica que permite un contacto directo con el artista. Nosotros por ello hemos organizado entre los dos conciertos de cada fecha un cóctel. Un cóctel ofrecido al público para que el público pueda un poquito soltar. Yo sé que la gente sale del trabajo, sale de sus rutinas, de la familia, los niños, del colegio, de los profesores, y un poquito, digamos, de salida de esa cotidianidad es lo que nosotros estamos proponiendo.
Con un director peruano del festival, imagino que habrá pisco, ¿no?
Ah, por supuesto. Es más, en la primera fecha, el 28 de noviembre, entre el primer concierto, que es a las 7 de la noche, y el segundo, que es a las 9, la Embajada del Perú en Francia ofrece el cóctel a todo el público.
Fantástico.
Y como lo sabemos, creo que la reputación de la gastronomía peruana no hay que decir mucho.
Ahí estaremos, seguramente. Esta tercera edición del Festival Sonomundo está dividida en tres jornadas. La primera dedicada a la música de América Latina, ¿no? Hay obras de compositores consagrados como Heitor Villalobos, pero también de jóvenes como María Alejandra Castro Espejo y un tal Juan Arroyo.
Ese no lo conozco.
Es importante contraponer la música del siglo XX y la del siglo XXI.
Sí, es importante porque, uno, yo pienso que es bueno apoyar la música de creación, pero tampoco es bueno intoxicar o dar información al público. Hay que darle el tiempo de digerir cierta información. La música contemporánea es el pan que acaba de salir del horno y nadie sabe cómo escuchar esa música más que el compositor propiamente dicho. Y eso justamente me lleva a una cosa que nosotros tratamos de realizar en particular, es la cuestión de la perspectiva. Nosotros hemos programado Villalobos, que es un compositor faro de la música latinoamericana, pero que sin embargo no es muy representativo de la programación francesa. Y al mismo tiempo hay muchísimos compositores latinoamericanos en el hexágono, pero nosotros apostamos también por descubrir compositores que todavía no han tenido esa vitrina y que, a mi parecer, la merecen ampliamente.
Por supuesto. En estos tiempos en que no nos dan verdaderamente ocasión de regocijarse, la segunda jornada la dedicáis a una obra, Rejoice, de Sofía Gubadiulina. ¿Ella va a estar aquí con nosotros? No,
lamentablemente no vive lejos, pero lo que sí, nosotros vamos a contar con dos estupendas músicas como Marie Thier y Pauline Clos, que tocan a maravilla esa obra, que es un monumento de una media hora. Además, en una...
Es para violín y violonchelo.
Exactamente, pero nosotros proponemos una versión para violín, violonchelo y video. Porque Yuka Onagemi, que es un videasta que ha realizado un video a partir de esta obra, estará presente y nos presentará esta obra al público. Entonces estaremos, digamos, en esa transdisciplinaridad. En este festival tenemos poesía, tenemos video, evidentemente tenemos música, pero tratamos de dialogar, así como el nombre lo explica, Sonomundo, tratamos de abrazar el mundo.
Fascinante. La última jornada la vais a dedicar a América del Norte, a Estados Unidos, en la que habéis dado carta blanca a los músicos de la Fundación de Estados Unidos.
Exacto.
¿No? ¿Qué os han propuesto?
Bueno, la idea de este concierto es poner en valor la obra de uno de los artistas residentes de la Fundación de Estados Unidos, que es Dayton Herr, que estará presente. Yo pienso que eso es algo bonito, que no solamente se toquen las obras, sino que también tengamos la oportunidad, en el cóctel, de poder conversar con su creador, ¿no? Y saber cómo escribió, cómo hace para escribir una obra así, si al público le gusta, si al público le interpela, le interroga la obra, tienen al compositor delante suyo para poder justamente poder ¿no? sacar todas las conclusiones necesarias, ¿no? Sobre lo que acaban de vivir. Todas las obras de Dayton Herr en ese concierto son estrenos franceses.
Fantástico. Además, ahora habrá obras de compositores del siglo XX como Copland, John Adams, sobre todo.
Eso es el viernes 29 en el concierto Ragtime con Maya Villanueva y Jack Combi, dos músicos del ensamble Regards. Ahí tenemos, por ejemplo, un estreno de Sato Matsui, que es una compositora americana japonesa, a quien hemos encargado una obra, y es una obra de estreno. Es decir, la gente va a ir a escuchar por la primera vez una obra de una compositora viva, o sea, y va a poder incluso intercambiar con ella si le gusta de nuevo la obra o no. Es el momento para conocer justamente nuestros creadores y no quedarnos anclados en el pasado de Beethoven, de Mozart, de Haydn.
Difícil hablar con Beethoven después de un concierto, ¿no? Sobre todo porque era sordo, ¿no?
Sí.
Muchísimas gracias, Juan Arroyo.
Gracias a ti, Jordi. Es un gran placer.
Fantástico. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio. Pure Radio.